Buenas tardes. Seguimos con nuestra clase en la que hoy veremos la división judicial de patrimonios. Dentro de los procesos especiales contempla la ley, aquí en los procedimientos judiciales regulados en el libro especial para división judicial de patrimonios, vamos a tratar dos tipos de actuaciones judiciales cuyo objeto genérico en esta división judicial de patrimonios va a ser liquidar y repartir un conjunto patrimonial entre quienes, teniendo derecho a él, no se ponen de acuerdo en su reparto. Bien, de esta manera se van a establecer unas normas a efectos de la división de la herencia y también la liquidación del régimen económico matrimonial. El proceso especial para la división de la herencia tiene su precedente en los juicios antiguos que se regulaba la ley del 81, en los juicios de testamentarías y de habitestatos, que, como digo, regulaba la ley de 1881. Los habitestatos ya no se contemplan en esta ley 2000, sino que van a parar a los notarios. Y también el proceso para liquidar el régimen económico matrimonial. Esa es de las novedades que, como digo, introduce la ley de enjuiciamiento civil del 7 de enero del 2000. Bien, dicho esto, vamos a ver el primero de ellos, que es la división judicial de la herencia. Si es cualquier duda o lo que sea, me paráis y me lo decís. Bien, lo que es la división judicial de herencia es un procedimiento en cuya competencia, la competencia objetiva para conocer estos procedimientos, es el juzgado de primera instancia. Esto tenemos mayor dificultad. Ahora, en la competencia territorial va a depender primero del lugar en donde el causante hubiera tenido su último domicilio. En el caso de que lo haya tenido en el extranjero, pues corresponderá a la competencia territorial al juzgado de su último domicilio en España. Y si tampoco así podemos determinar la competencia territorial, entonces será el del lugar donde radique la mayor parte de sus bienes. Todo ello a elección del demandante. Por lo tanto, estamos ante un fuero de competencia territorial imperativo. Esto quiere decir que no se puede alterar mediante pacto de sumisión expresa o tácita de las partes. La legitimación activa para interponer este procedimiento es cualquier coheredero. Esto viene a darse en base a la modificación última que tuvo la ley en el 2015. Fijaos que la legitimación activa la tiene cualquier coheredero, tanto voluntario o forzoso, a la vez que el legatario de parte alícuota. Al heredero de parte alícuota, digamos que es cuando se hereda una parte indeterminada de la herencia, ¿vale? Y por ello no necesita aceptar a beneficio de inventario, puesto que a este legatario de parte alícuota nunca le van a afectar las deudas. Aceptará lo que le han dejado en herencia. Bien, pues cualquier coheredero, tanto sea voluntario o forzoso, como legatario de parte alícuota, pueden pedir judicialmente la división de la herencia. Pero, y aquí viene la novedad, siempre que ésta no deba de efectuarla un comisario o contador patrio. ¿Por qué? Porque es posible que el testador lo haya designado en testamento o porque haya acuerdo entre todos los coherederos o bien porque lo decida el letrado de Administración de Justicia, que es el que le compete, o bien el notario. También puede ser a través de notaría. ¿Entendido esto? Es decir, que para interponer la demanda de división judicial de herencia, puede hacerlo cualquier coheredero voluntario forzoso y también cualquier legatario de parte alícuota, siempre y cuando esta división no haya de hacerla un comisario o un contador partidor propuesto por el testador en testamento, porque haya habido acuerdo de los coherederos o bien porque lo decida el letrado o el notario. Bien, los que no van a estar, vamos a ponerlo en amarillo, queda más claro, los que no pueden instar este procedimiento, es decir, no están legitimados, los acreedores, Y esto puede pensar y dice, bueno, entonces ¿dónde están los protegidos? Veremos que no, ahora veremos por qué. Pero en principio los acreedores no están legitimados a pedir la división judicial de herencia. Tampoco la LEC hace mención al cónyuge sobreviviente, pero la doctrina estima que no hay duda de su legitimación dado su carácter de heredero forzoso. Bien, los acreedores hemos dicho que en principio no están legitimados para solicitar la división judicial de herencia, pero eso no quiere decir que se reserven las acciones que le correspondan contra la herencia, o bien contra la comunidad hereditaria o contra los coherederos, que van a ejercitar el juicio declarativo que corresponda. Pero ese juicio declarativo que puedan interponer los acreedores para pedir lo que es suyo, una acción reivindicatoria o lo que sea, esos declarativos no van a suspender ni tampoco van a entorpecer las actuaciones de la división de herencia. Pero para proteger a los acreedores, la ley contempla varios mecanismos para esto, para proteger los créditos de los acreedores. Por una parte, se permite que los acreedores de los coherederos puedan intervenir a su costa para evitar que esta partición se haga en fraude o en perjuicio de su derecho. Por lo tanto, ya tenemos un método de salvaguarda de los acreedores. Si bien no pueden instar la división judicial de herencia, sí que se les permite intervenir a su costa de los coherederos en el procedimiento de participación para evitar, como digo, el fraude o que vaya en perjuicio de sus derechos. Y también se establece un régimen de protección reforzada, es decir, en el sentido de que a los acreedores reconocidos como tales acreedores en el testamento, o bien se les reconozca como acreedores por los coherederos o que tengan algún título ejecutivo de esos 517, pues también se podrán oponer a que se lleve a cabo la partición hasta que no hayan cobrado, hasta que no se hayan pagado sus créditos. Es decir, no pueden, interponer la pretensión, pero sí se pueden oponer al reparto hasta que ellos no vean cobrado sus créditos. Pero para ello, como digo, es necesario que hayan sido reconocidos en testamento o por los coherederos o que tengan título ejecutivo. Es decir, aquí os lo resumo con respecto a los acreedores. En principio, los acreedores, por si cayera la pregunta en el examen, no pueden solicitar la división, no pueden tomar, no pueden solicitar la división, pero sí que pueden tomar cuantas acciones requieran para ir contra la herencia o contra los coherederos o contra la comunidad hereditaria, pero a través del declarativo correspondiente, juicio ordinario o juicio verbal. ¿Entendido? Pueden tomar cuantas acciones le competan a través de los declarativos, verbal u ordinario, pero que interponga verbal o ordinario contra estos coherederos, contra la herencia adyacente, contra lo que sea, a través del declarativo, esto no va a impedir, ni va a suspender, ni entorpecer la división de la herencia. Y para mí, lo más importante como una protección, como digo, reforzada, es el que, si están reconocidos como acreedores en el testamento, o bien por los coherederos, pueden oponerse a que se lleve a efecto la participación hasta que no se les paguen sus créditos. ¿Entendido hasta aquí, antes de pasar a la tramitación? Bien, con respecto a la tramitación, es sencillo. Bueno, hay tres fases. Una iniciación de procedimiento, dentro de la tramitación, la designación del contador partidor, se practicará las operaciones divisorias, se aprobará dichas operaciones divisorias y luego se entregará los bienes adjudicados a cada heredero. Bien, vamos a ver un poquito lo que dice el libro con respecto a esta tramitación. Yo lo he resumido de la siguiente manera. Primero, tenemos una iniciación del procedimiento. El procedimiento vemos que no comienza con demanda, vemos que comienza con una solicitud. Por tanto, no es necesaria, al no exigirse la forma de demanda, podemos evitar esa tediosa fundamentación que puede darse. Pero bueno, en principio, dice la ley que comienza mediante solicitud. Y a esta solicitud tenemos que acompañar el certificado de defunción del causante, o bien la resolución que ponga fin al expediente en el caso de, bueno, que haya un avintestato, etcétera, la documentación justificativa de que ha habido un fallecimiento, un causante, puede ser declaración de fallecimiento y también puede ser la declaración de defunción. Vemos que, y esto ya lo explicamos en su momento, que son dos cosas distintas, pero ambas abren la sucesión. ¿Os acordáis lo que era la declaración de fallecimiento y la defunción? A ver, ¿qué diferencia hay? ¿O es lo mismo? José. Bien, la declaración del fallecimiento lo que viene a decir es que no tenemos el cuerpo. Por lo tanto, el declarado fallecido puede volver a reaparecer. Si reapareciera, habría que entregarle todo aquello que se despojó de su bien y de herencia. Lo que también, con esta declaración, recordad que también quedaba disuelto el matrimonio. Por lo tanto, el cónyuge sobreviviente podría contraer nuevo matrimonio. Si luego reaparece el declarado fallecido, ese matrimonio no se disolvía. En cambio, cuando hay defunción, certificación de defunción, tenemos el cuerpo y, por lo tanto, pues no va a resucitar. Y, en este caso, pues, la diferencia que hay entre la declaración de fallecimiento y la defunción. Bien, dicho esto, lo que habrá que acompañar es esta declaración de fallecimiento o certificación de defunción junto con los documentos que, del testamento, de la sucesión testada, o bien de la resolución que ponga fin al procedimiento, al expediente, en el caso de la vindestato. Hemos dicho que la vindestato ya no es competencia de los juzgados, como antiguamente era con la ley de 1871, sino que ha pasado a través de los notarios. El segundo paso sería designar un contador y un perito. Es decir, designar, solicitar esta división judicial de la herencia, se acordará cuando así se hubiera pedido, ¿vale? Y también resultara procedente, pues se va a pedir que se intervenga el caudal hereditario. Se interviene el caudal, lo que hay en los bienes de la herencia, y se va a formar un inventario. Bueno, pues el letrado de la Administración de Justicia puede convocar a junta a los legatarios de parte alícuota y también al cónyuge sobreviviente en el caso de que fuera necesario. Si no es necesario convocarle porque no se ha pedido vista, pues entonces no se les convocaría. Entonces queda la posibilidad de que el secretario judicial, el del letrado de la Administración de Justicia, convoque a junta a los legatarios de parte alícuota y también al cónyuge sobreviviente. ¿Para qué? Pues para designar a lo que realmente es esta fase, para designar al contador y a los peritos. Una vez tenemos hecho esto, al contador y los peritos, pasemos al tercer punto, que es practicar las operaciones divisorias. Esto se hace a instancia de parte y se solicita al letrado de la Administración de Justicia, el cual, mediante una diligencia, va a fijar al contador un plazo para que presente estas operaciones divisorias. Y si no lo verifica, pues será responsable de los daños y perjuicios que pudiera causar. Es decir, se podrá ir contra este contador. Estas operaciones divisorias deberán de presentarse en el plazo máximo de 2 meses desde que fueron iniciadas. Pero el letrado puede indicar un plazo máximo. Puede ser un mes, dependiendo del caudal o dependiendo de la complejidad. Una vez que tenemos hechas estas prácticas de operaciones divisorias, pasaremos a su aprobación. Es decir, el letrado dará traslado a las partes, las emplazará por 10 días y, para que formulen su, si les compete o lo que fuera, pues si quieren oponerse.
Si en esos 10 días nadie se opone, entonces estas operaciones divisorias quedarán aprobadas mediante un decreto del Estado. Ese decreto mandará que se protocolo, que se, bueno, que se eleven ante notario, ¿eh? Protocolizado. En cambio, si formulan oposición, convocarán a las partes a una vista ante el tribunal y esta vista se celebrará en 10 días. En ese caso, si el tribunal resuelve, ya sería por sentencia. Una vez que estas operaciones queden aprobadas, lo siguiente sería entregar los bienes a cada heredero. Pero recordar que no se va a hacer entrega de los bienes a ningún heredero o legatario si algún acreedor reconocido, ya vimos cómo se la reconocía, se opone hasta que no haya cobrado su crédito. Bien porque lo tenga en título ejecutivo, recordar, bien porque haya sido reconocido por coheredero o bien porque sea reconocido en testamento. Y bien, y una vez que se entregan los bienes adjudicados a cada heredero, pues terminaría el procedimiento. Es decir, que en cualquier estado del juicio, tanto ahí, cuando han cobrado todos, como en, durante el trazo que dura el procedimiento, si las partes se arreglan, pues se solicitaría el archivo o el sobreseimiento del procedimiento. ¿Vale? Es decir, que en cualquier estado del procedimiento pueden los interesados separarse de seguir y adoptar ellos los acuerdos que más le estimen conveniente. ¿Dudas en este primer punto, en lo que es la tramitación? Nada, perfecto. Bien, el segundo punto en la división judicial de patrimonio, para mí, está mal incluido en la ley, porque nos habla del caudal, la intervención del caudal hereditario. Bien, esta intervención del caudal, como hemos visto, no se trata de actuaciones posteriores al procedimiento de división de herencia, sino que son anteriores o también coetáneas, pero nunca, nunca es posterior. Pues intervenimos el caudal o antes de iniciar, porque hubiera una medida cautelarísima, antes de iniciar la demanda, o perdón, solicitud, o bien con la solicitud. Por tanto, esa intervención de caudal hereditario, aunque venga recogido la ley después, en el segundo punto, su colocación sistemática por todos los juristas ha sido objeto de crítica. Bien, el primer paso en esta intervención del caudal hereditario pasa por asegurar los bienes de la herencia y los documentos del difunto. Y así lo contempla la ley, en el sentido como medida provisionalísima, lo que hemos comentado, como una cautelarísima, y también como medida acordada durante la tramitación del procedimiento. Por esto, es anterior, si es provisionalísima, cautelarísima, es anterior. Y si es coetánea, es cuando se acuerda durante la tramitación del procedimiento. Bien, ¿de qué manera se hacen estas dos fases? Primero, como medida provisionalísima, dice la ley que siempre que el tribunal tenga noticia de que ha fallecido una persona y no conste la existencia del testamento, ni ascendientes, ni descendientes o cónyuges del finado, va a adoptar de oficio las medidas que estime más indispensables. Es decir, imaginémonos que hay un fallecimiento de una persona que ha fallecido en la calle. Esta persona no está identificada o está identificada porque tiene un documento de identidad. Se manda informe o se pide informe al registro de últimas voluntades. No consta que haya nada ni que haya dejado testamento. Lo primero que se va a hacer es inhibirse, bueno, hacer una petición al juzgado de primer. Eso lo llevaría instrucción, ¿no?, al juzgado de guardia por el levantamiento del cadáver. Una petición al juzgado de primera instancia, una inhibición sobre estas indeterminadas, para que acuerden esto. Una medida provisionalísima de aseguramiento de todos aquellos bienes que pueda tener esta persona fallecida. Esa sería la cautelarísima, ¿eh?, la medida provisionalísima. Bien, si una vez luego comparecen parientes, o bien se nombran representantes legales a los menores o personas que tengan capacidad judicialmente modificada, pues se les va a hacer entrega de estos bienes y efectos pertenecientes al difunto. debiendo acudir al notario a fin de que se proceda a incoar ese expediente de declaración de herederos a vitesato. Como hemos dicho, ya no lo lleva a juzgar, sino que esto va a se tramita a través de los notarios. Bien, en el segundo punto encontraríamos esa intervención judicial de la herencia cuando no conste la existencia de testamento ni tampoco de parientes llamados a suceder. En ese caso, el letrado va a adoptar mediante diligencia las medidas que sirven más conducentes para averiguar si la persona de cuya sucesión se trata ha muerto con disposición testamentaria o sin ella. Es decir, hay que mandar certificado, lo que hemos comentado, al registro de últimas voluntades. Bien, a falta de otros medios, el tribunal va a ordenar mediante providencia que sean examinados los parientes, amigos, vecinos del difunto, sobre el hecho de haber muerto este en avintestato y sobre si tiene parientes con derecho a sucesión, una especie de información a, bueno, pues a ver si es posible localizar bienes o parientes del fijo. En el tercer punto nos habla de la intención judicial durante la tramitación del procedimiento, de la declaración de heredero o de la división judicial de la herencia. Bueno, en este caso las actuaciones que forman el apartado segundo del artículo 791 se pueden acordar a instancia de parte en estos cuatro casos. Porque el cónyuge o cualquiera de los parientes se crea con derecho a suceder, por cualquier coheredero o legatario de parte alícuota, lo que hemos dicho, al tiempo de solicitar la división judicial de la herencia, por la administración pública, o también podrá pedir la intervención del caudal hereditario los acreedores reconocidos como tales en el testamento, o por los coherederos o porque tengan título de ejecutivo. En el apartado 4 tenemos la formación del inventario. Es decir, ese inventario tiene unas primeras actuaciones antes de que se configure en la formación propiamente dicha. Es decir, una vez que se acuerda esa intervención del caudal hereditario, en cualquiera de los casos que hemos visto, el tribunal dictará un auto si no se hubiera ya acordado anteriormente las medidas indispensables como cautelarísimas para asegurar el patrimonio. Bien, dictada esta resolución, el auto, por el juez, en el caso, como digo, de que no se hubiera acordado ya antes, pues el letrado va a señalar día y hora para formalizar o para formar el inventario. Para formar este inventario tienen que estar citados necesariamente el cónyuge sobreviviente, los parientes que pudieran tener derecho a la herencia, los herederos o legatarios de parte alícuota, acreedores a cuya instancia se hubiera decretado la intervención del caudal, el Ministerio Fiscal y también el abogado del Estado en aquellos casos en los que, por lo que sea, que esté legalmente contemplado, los servicios jurídicos también de la empresa autónoma. ¿Por qué? Porque si habéis estudiado el tema de la vitestato, el último en heredad siempre va, cuando va en testamento, va en línea recta descendiente. Bien, pues si no hay descendientes, el último que hereda es el Estado. Bienes del Estado o también puede ser heredadas las comunidades autónomas. Por tanto, tendrían que estar, en este caso, el abogado del Estado o bien los servicios jurídicos de las comunidades autónomas. Pero solo cuando no conste, como digo, la existencia de testamento y de cónyuge o parientes que puedan tener derecho a esta sucesión legítima. En el siguiente apartado, en lo que es la formación del inventario, bien, una vez que estamos todos citados, todos que mencionan el artículo anterior, se va a proceder por el dictado de la Administración de Justicia a formar el inventario con todos los que hayan concurrido y el cual contendrá la relación de los bienes de los que conforman la herencia y también de las escrituras, documentos y papeles de importancia que se hayan encontrado. Si por decisión testamentaria se hubiera establecido alguna regla especial para intervenir los bienes de la herencia, pues se formará este con sujeción a esa. Y cuando no se pudiera terminar, por lo que sea, el inventario en el día señalado, se continuará en los siguientes. La sentencia que se produce, esto es importante, sobre la inclusión o exclusión de bienes en un inventario, dejará a salvo los derechos de tasa. Bien. En el quinto punto pasamos a la resolución sobre su administración, custodia y conservación del patrimonio. Bien, aquí no hay mayor complejidad. Una vez realizado el inventario, pues el tribunal, a través de auto, resolución motivada, va a determinar el tema de la administración, su custodia y conservación. Que todo esto se hace a través de auto del tribunal. La intervención judicial va a cesar cuando se efectúe la declaración de herederos, a través de la notaría en este caso, a no ser que alguno de ellos pida la división judicial de la herencia. Entonces, en este caso, podrá subsistir la intervención, si así se solicita, hasta que se haga entrega a cada heredero de los bienes que les hayan sido adjudicados. Si hubieran acreedores reconocidos en el testamento o por los coherederos con derechos documentados en un título ejecutivo, en este caso, y que se hubieran opuesto a que se lleve a efecto esta partición, pues no se va a acordar la cesación de la intervención hasta que se produzca este pago o bien un afianzamiento. Y ya en el tercer punto tendríamos la administración del caudal hereditario. Y la administración del patrimonio hereditario es una de las medidas que se pueden acordar dentro de la intervención judicial. Y van dirigidas básicamente a realizar el administrador aquellas actuaciones que se consideren necesarias para que este patrimonio se conserve en condiciones de utilidad durante la tramitación del procedimiento. También os he resumido en tres puntos: la persona que ha de ser nombrada administrador, la toma de posesión del administrador y los deberes del administrador. Bueno, en cuanto a la persona que ha de ser nombrada administrador, esto no tiene mayor complejidad. Se va a nombrar administrador al viudo o viuda y, en su defecto, al heredero o legatario de parte alícuota que tuviera mayor parte en la herencia. A falta de estos, o bien a juicio del tribunal, porque ninguno de ellos tienen capacidad de ser para desempeñar el cargo, pues podrá este tribunal nombrar administrador a cualquiera del resto de herederos o de legatarios, si los hubiera, y si no, pues a un tercero. ¿Entendido? La toma de posesión del administrador, para tomar posesión de su cargo, una vez que haya prestado caución para responder de los bienes que figuran en el inventario, salvo que se le haya dispensado, normalmente al cónyuge se le va a dispensar de esta caución. Pues si fuese un tercero, lo normal es que preste caución para, como digo, salvaguardar o asegurar los posibles perjuicios que pudiera incurrir. Bien, los deberes que tiene el administrador es asumir la representación de la herencia y conservar, sin menoscabo, los bienes de la herencia, haciendo todas aquellas reparaciones ordinarias que sean indispensables, depositar a disposición del juzgado las cantidades que vaya recaudando, enajenar excepcionalmente ciertos bienes y rendir cuentas periódicas en los plazos que señale el tribunal. Cuando el administrador cese en el desempeño de su cargo, también tendrá que rendir una cuenta final que será complementaria a las que ya hubiera presentado. Y todas las cuentas del administrador, incluida la final, tienen que ser puestas de manifiesto a la oficina judicial. Es decir, que el letrado de la Administración de Justicia será el que señale, mediante diligencia, la importancia de estas rendiciones de cuentas. Y si no hubiera oposición, o pasado el plazo de 10 días que parece que tienen para oponerse, el letrado va a dictar un decreto aprobándola. Y por lo tanto, ya declara exento de responsabilidad al administrador. Ya, lo hemos visto aquí. Bueno, si las cuentas fueran impugnadas en tiempo hábil, esa impugnación se hará conforme a las reglas del juicio, ¿verdad? El administrador va a tener unas prohibiciones de venta de los bienes inventariados. Bueno, pero hay unas excepciones a esta prohibición. El administrador, en principio, no puede enajenar, vender, ni hipotecar, ni grabar los bienes inventariados, pero exceptuado esta regla serían aquellos que puedan deteriorarse, los que sean de difícil o costosa conservación. Por ejemplo, ahora mismo en Palma hay un tema de tortugas que se confiscaron de el tráfico tal, que son especies protegidas. Pues bien, estas tortugas podrían venderse, puesto que es su difícil o es costosa su conservación, ¿eh? En un caso para que se entienda. Luego, los frutos para cuya enajenación se presenten circunstancias que se estimen ventajosas. Bien, vemos que hay excepciones a la regla general de prohibición de vender o enajenar los bienes inventariados por parte de la administración. ¿Y qué derechos tiene? Obviamente, tiene derecho a una remuneración y también al control de administradores subalternos. Bien, la remuneración se va a calcular aplicando los porcentajes que fije la ley sobre el producto líquido de la renta de bienes. Es decir, que sobre el producto líquido de la venta de frutos y otros bienes muebles, de lo que está incluidos en el inventario, va a percibir un 2%. Esto puede que lo pregunten o no, pero bueno, es importante saberlo. Es decir, que si hay producto líquido, el producto líquido de la venta de frutos y bienes muebles recibirá un 2%. Sobre el producto líquido de la venta de bienes raíces y cobranza de valores en especie, un 1%. Sobre el producto líquido de venta de efectos públicos, un 0,5%. Y sobre los demás ingresos que haya en la administración por cualquier concepto diverso de estos que hemos visto, pues va a tener derecho al 4 o bien, bueno, al 4 o al 10%, que será el que establezca el letrado de la administración. El letrado, mediante decreto, podrá también acordar que se abonen gastos de plazo. Bueno, y en cuanto a por último, con este tema de la división judicial de patrimonios en cuestión de herencia, también están sometidos a controles los administradores subalternos. Es decir, que el administrador principal puede contratar a administradores subalternos, ¿entendido? Y estarán sometidos al control de esto. Estos administradores subalternos tendrán que rendir cuenta, ¿vale? Y remitirán lo que recauden al administrador judicial, que es realmente el que tiene que dar cuenta al letrador, no solo subalternos. Los subalternos van al administrador principal y ese administrador principal será el que dé cuenta al letrado de la administración de justicia. Bueno, pero todos estos administradores subalternos también pueden ser separados por justa causa y con autorización del secretario judicial a través de él. Bien, este procedimiento es un poco tedioso, yo lo entiendo, la división judicial de patrimonios, pero lo podría preguntar. Yo he intentado resumirlo lo máximo posible para que lo tengáis fácil de memorizar. ¿Alguna duda que queréis comentar? José, ¿no? Bien. Pues pasamos al segundo procedimiento de división judicial de patrimonio, que sería la división judicial del régimen económico matrimonial. Eso, estamos siguiendo el programa de la asignatura, que yo recomiendo que lo tengáis presente para el examen, ¿eh? En el En el tema 13, que es la división judicial de patrimonios, no entra lo que es la disolución del régimen económico matrimonial. No sé si es una omisión o bien no entra para el examen. Pero bueno, yo de todas maneras, como tenemos tiempo, lo vamos a comentar. La división del régimen económico matrimonial, dentro de su ámbito de aplicación, son presupuestos básicos. Bueno, lo comentaremos, porque total nos quedan 15 minutos de tutoría. Y realmente, si en el tema 13 del programa nos habla de la división judicial de patrimonio, en concreto la división judicial de herencia, el otro procedimiento que recoge es la división judicial del régimen económico matrimonial. Por tanto, lo veremos. Bueno, ¿qué os puedo decir de esta disolución del régimen económico matrimonial? Que es necesario unos presupuestos, como cuál. Primero, que hay un matrimonio. Por tanto, si se necesita como presupuesto que haya un matrimonio, ¿qué estamos excluyendo ya? Pues estamos excluyendo a las parejas de hecho. Segundo presupuesto necesario, que el régimen económico matrimonial pactado en capitulaciones o bien de acuerdo a las reglas que fije la comunidad autónoma o el Estado sea una masa común, es decir, sea una masa común de bienes y derechos, una ganancia, ¿entendido? En Mallorca, si el régimen primario que opera en Mallorca es separación de bienes, entonces si no hemos dicho nada por capitulación, si nos aplica la separación de bienes, ya no hay que disolver. Bueno, podríamos disolver también la ganancia con respecto a lo que se ha obtenido también durante el marco. Y por último, presupuesto sería que haya inexistencia de acuerdos entre los cónyuges. Por tanto, el procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial es subsidiario en el sentido de que va a primar primero la voluntad de los cónyuges o de los futuros cónyuges, ¿vale? De tal manera que si hay un acuerdo entre ellos, ya no podemos ir a ese régimen de división económico matrimonial. ¿Entendido este presupuesto? Es para que antes de entrar que tengamos en cuenta. Es necesario un matrimonio, por lo tanto excluimos pareja de hecho, que haya una masa ganancial y tercero, que no haya acuerdo entre los cónyuges. Porque si hay acuerdo entre los cónyuges, excluye la posibilidad de ir a ese procedimiento de división del régimen económico mayor. No hace falta que lo diga. Si estamos ante una separación absoluta de bienes, en un régimen de separación, no es aplicable tampoco el procedimiento, Aunque la liquidación del régimen económico, otra cuestión, no se puede producir hasta que sea firme la resolución que declare disuelto el matrimonio, sin embargo, la ley de Protección Civil, sí que autoriza a que durante la tramitación del procedimiento de nulidad, de separación o de divorcio, se pueda solicitar la formación de inventario. De hecho, como esto se debate a través del juicio verbal, una de las excepciones que comentamos de las acumulaciones objetivas dentro del juicio verbal era una de estas, que se solicite también la disolución del régimen económico. Bien, pues entonces, dicho esto, la ley, ¿cuántos procedimientos regula con respecto al régimen económico matrimonial? Dos. Uno, de naturaleza cautelar, es decir, para inventariar judicialmente todos los bienes y derechos que integra esta masa matrimonial o esta masa ganancial. Y segundo, requisito, ¿cuál? Que esté condicionado a que exista una decisión judicial firme respecto a la disolución del matrimonio y a la liquidación y reparto de bienes. Eso sería básicamente lo que viene a sostener la ley de enjuiciamiento civil. La competencia para conocer este procedimiento, o la competencia objetiva, sería al juez de primera instancia, al juzgado de primera instancia, que esté conociendo del procedimiento, porque hemos dicho que puede estar condicionado durante la tramitación del procedimiento, se puede solicitar por medida cautelar, ¿no? Pues la competencia sería de primera instancia que esté conociendo o bien haya conocido del proceso de nulidad, separación o divorcio. O bien ante aquel ante el que se sigan actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial. ¿Cuál sería este? Esto está en el artículo, fíjate, si tiene la ley de procedimiento civil, míralo, el artículo 807. En el artículo 807, lo estoy abriendo ahora, fijaos, no sé, que es lo que, el procedimiento de liquidación del régimen económico, nos habla que será competente para conocer del procedimiento de liquidación el juzgado de primera instancia que esté conociendo, ¿vale? O haya conocido del proceso de nulidad, separación o divorcio, o aquel ante el que se sigan o se hayan seguido actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial por alguna de las causas que prevé la legislación civil. ¿Cuáles serían estas? Pregunto. Esto lo he comentado cuando hemos hablado de, bueno, en el primer cuatrimestre, seguro. Y aquí también lo diremos cuando entremos sobre la ejecución, que esto sería para el final del tema. ¿Sí? Sobre la ejecución. Bien. No. Imagínate que se... Sabemos lo que es cuando dos cónyuges adquieren deuda, uno con el consentimiento del otro o uno sin consentimiento del otro, pero con beneficiario la ganancial, la comunidad de ganancial, ¿quién es deudor? Del acreedor, la ganancial. Pero no podemos dirigir una ejecución contra la ganancial, tenemos que dirigir la demanda contra el deudor. Y podremos embargar bienes de la ganancial. ¿Me entendéis? Entonces, si yo me voy al banco, saco un préstamo y cojo esos 1.000 euros, mi mujer no sabe nada, y me voy al casino y me los gasto, cuando yo no pague, el banco, ¿a por quién va a ir? A por mí, que soy el deudor. Y también a por los gananciales. Pero ¿qué dirá mi mujer? Dice, yo no tenía conocimiento de esta deuda. En principio, la presunción que da el Código Civil es que siempre se adquiere a favor de la ganancia. Por lo tanto, es materia ipso iure, admite prueba en contrario. Por lo tanto, mi mujer tendría que demostrar que de esa deuda no sabía nada. Dicho lo siguiente, pediría la disolución de la ganancia, del régimen económico ganancial, a través, que sería este punto, el que hemos comentado. Entonces, debería ir al juzgado que está conociendo de esa demanda o de esa ejecución y solicitar la disolución del régimen económico matrimonial. Por eso dice el artículo que será competente el que esté conociendo, ¿vale?, de la disolución matrimonial, o el que haya conocido de esa disolución matrimonial, o bien el que conozca de algunas causas por las cuales solicitamos esa disolución del régimen, que es en cuando se adquieren deuda con cargo a la ganancia. ¿Vale? Bueno, pues a la vista de esta solicitud, el letrado de la Administración de Justicia lo que va a hacer va a señalar un día y una hora, ¿vale?, para formalizar el inventario. Ese será un plazo máximo de 10 días. Y si hay controversia sobre la inclusión o sobre la exclusión de algún concepto dentro de ese inventario, el letrado lo va a hacer constar en el acta y va a citar a las partes a una vista. Una vista que, como igual que la anterior, se va a resolver a través de los trámites del juicio verbal. Si hay vista, interviene el juez y, por lo tanto, se resolvería en sentencia. En esa sentencia se van a resolver todas esas cuestiones suscitadas, se aprobaría el inventario de la actividad matrimonial y se dispondrá lo que se estime procedente con respecto a la administración y la disposición de esos bienes comunes. Bien, ¿cuál sería, para finalizar aquí, el procedimiento para liquidar el régimen económico? Bueno, pues presupuesto del inicio de este procedimiento es una declaración de sentencia firme por la cual se ha disuelto el régimen económico mayoritario, en cuyo caso ya cualquiera de los cónyuges puede solicitar que se liquide, ¿no? Ahora bien, el procedimiento de liquidación, ¿vale?, en el que estamos ahora, no es único, dado que la ley de enjuiciamiento civil regula un procedimiento general para liquidar y otro especial. ¿Entendido? Es decir, antes de liquidar, lo que necesitamos es una declaración firme de sentencia en la cual se acuerde que se ha disuelto el régimen. Una vez disuelto ese régimen, cuando hemos negociado sentencia firme, se va a proceder a su liquidación. Bien, dos procedimientos para liquidar distintos. Un procedimiento general y un procedimiento especial. ¿Cuándo va a ser el especial? Cuando estemos hablando de un procedimiento de participación de ganancias. En ese caso, en el especial, cuando se da una participación de ganancias, ya sabemos que cuando hay una masa ganancial, A y B se reparten por mitades al 50%. Pero si es una participación de la ganancia, es posible que A participe de un 20 y B participe en un 80, ¿no? Bueno, pues cuando hay participación de las gananciales, la solicitud tiene que contener una propuesta de liquidación que va a incluir una estimación del patrimonio inicial que tuviera cada uno cuando comenzó la sociedad y el final que tiene ahora cada uno. Si hubiera acuerdo entre ellos, pues el letrado, en un plazo, dice la ley, de 10 días, citará comparecencia. Y si no va nadie, pues se le tiene por conforme con el que diga la contraparte. Bueno, cuando haya comparecido ambos cónyuges y lleguen a un acuerdo, pues entonces se aprobará al acuerdo que hay llegado. Pero si no hay acuerdo, si no se pone de acuerdo, entonces ya el secretario los cita a vista y continuaremos como el juicio verbal. Pero en el general, que es parecido, es lo mismo, es lo mismo, es decir, se les va a citar a una comparecencia en el cual pues puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Si están de acuerdo, lo aprobará el secretario, pero si no están de acuerdo, no va a ir a vista de juicio verbal, sino que tendrán que ir al procedimiento de división de herencia, ¿vale? Por eso es importantísimo que dentro del procedimiento general para liquidar la masa que haya quedado en ese régimen económico matrimonial ya disuelto, el general es a la ganancial, porque ya hemos dicho que si hay una separación de bienes es imposible ir a este procedimiento, ¿no? Si hay una ganancia, iremos al general. Si hay oposición, iremos a un procedimiento de división judicial de herencia. En cambio, en el especial, que es cuando hay una participación de gananciales, en el caso de que haya oposición a los acuerdos que lleguen las partes, no se ponen de acuerdo entre ellas, pues el secretario lo que hace es citarle a una vista, ¿vale? Y seguimos constantemente del juicio. Bien, pues dicho esto, hemos terminado el tema de hoy. Un tema bastante interesante. Y para la próxima semana, bueno, la próxima semana no, la próxima tutoría, me parece que es el día 12 después de Pascua, el próximo jueves después de Pascua, en el que veremos el tema 14, la tutela procesal civil de los derechos fundamentales, y el tema 15 no lo vamos a ver, el proceso de impugnación de acuerdos de sociedad de capital, ¿vale? Salvo que alguno quiera que lo explique, pero como todo no va a dar tiempo, yo me voy a centrar en los que yo creo más preguntables, en el 14 y en el 20. Es decir, que el 15, 16, 17, 18 y 19, como nunca los han preguntado, siempre los han excluido de examen, antes de que cambiaran el libro, no los han preguntado, pues yo no los voy a dar, ¿eh? Voy a dar primero los que se han ido preguntando, y muchos de vosotros a través del email lo vais diciendo que por favor me explique esto, está. Pero bueno, igual, si a alguno de vosotros le interesa que veamos, si nos da tiempo, algunos de estos de sociedades de capital o de propiedad industrial o intelectual, ¿vale? Me lo dice, preparamos una diapositiva y lo explico, ¿eh? Pero ya digo que todos son muchos, son 38 procedimientos y tenemos 6 clases. Es imposible, ¿eh? Porque si vamos muy rápido, pues tampoco. Quizás si la clase fuese. Si la clase fuese en plan presencial, que estuviese aquí a ver si el año que viene ya estamos todos reunidos, que es más o menos, pues sería distinto. Bien, pues nada, dicho lo cual, me despido, nos vemos después de Pascua. Cualquier duda que tengáis, me la hacéis a través del email. Y nada, ya sabéis que tenéis formularios a vuestra disposición en la página web, que pongo a vuestra disposición, la de fundamentospolíticos.com. Y cualquier consulta que queráis a nivel profesional. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y hasta la próxima semana. ¿Alguna duda que tengas? Porque he visto que te has salido y has entrado, no sé si has tenido. Sí, no se ha caído la red. Bien, como ha quedado grabado, lo último es importante, sobre el tema de la liquidación de la máquina. Bien, pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Hasta la próxima tutorial, día 12. Recordad que es el día 12, ¿eh? Hasta luego.